Soy José Francisco González Ramírez, psicólogo. La intervención social de la psicología. La persona, inseparable de su contexto social. En esta ocasión, converso para Salud Mental de Radio Sapiens 21 con Manuel Nevado Rey, licenciado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en ciencias de la salud por la Universidad Rey Juan Carlos, con la tesis El significado de vivir en una residencia de mayores. Entre las responsabilidades y trabajos desarrollados a lo largo de su trayectoria profesional, destacan la intervención en los procesos de duelo, discapacidad y sobre todo demencias. Es vicepresidente de Psicólogos Sin Fronteras Madrid y anteriormente colaboró como director de programas en la Fundación María Wolf y en la Asociación Nacional de Alzheimer y Fundación La Caixa. Es miembro del Comité de Acreditación de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, profesor de la Universidad Europea de Madrid, de la Universidad Camilo José Cela y de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Experto en gestión de proyectos de discapacidad, miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, vocal del Área de Intervención Social y Dependencia del COPM, especializado en discapacidades, demencia, formación y ONGs. Participa en la divulgación de la psicología escribiendo artículos para revistas como Vivir Sano, a través de los vídeos Chat de Salud en abc.es. Es autor del libro como Alzheimer, Hechos y Dichos, Aprendiendo a Despedirse, o Manual de Buenas Prácticas en la Atención al Mayor, y en otras muchas actividades y responsabilidades estrechamente relacionadas con la intervención social y la dependencia. Hablar con Manuel Nevado de estos temas es estar en presencia de uno de los campos más tradicionales de la investigación histórica de la psicología científica. Para él conforma la base de una ciencia humana que ha aportado mucho en la toma de conciencia de qué y quiénes somos. La psicología social se ocupa del ser humano en su aspecto más gregario, el social, no como sociología ni antropología, sino como disciplina que estudia al ser en su conciencia individual, pero interactuando fuera de sí mismo, en el grupo y en cualquier ámbito comunitario o colectivo. Desde hace muchas décadas, los psicólogos sociales vienen observando esta dimensión indisoluble de lo que es el propio sentido evolutivo de la humanidad. El Homo sapiens es imposible de entender sin esta dimensión inseparable de su propia esencia. Aunque Manuel Nevado no está tan interesado en el plano de la especulación científica pura, sino en la praxis que genera beneficio a los seres humanos desde este saber, la ayuda a los ancianos, las personas dependientes, los inmigrantes, los colectivos maltratados como los niños y las mujeres, el apoyo a los desempleados, los desahuciados, los marginados sociales, la ayuda a los drogodependientes, a las enfermedades como la demencia y la senilidad, el Alzheimer y tantos otros aspectos en los que se encuentran inmiscuidos los psicólogos sociales. Su cometido como especialista en la intervención social y la dependencia nos descubre una inmensa cantidad de beneficios que los psicólogos sociales aportan a la ciudadanía en su vida cotidiana. En www.fundadps podemos leer los consejos que Manuel Nevado da a personas que tienen problemas que a cualquiera de nosotros nos podría afectar en el momento menos esperado. Como por ejemplo, de mi cabeza nunca se irá el momento en que el médico me dijo que tenía esclerosis múltiple. Cuando escuché que era para toda la vida, que no tenía curación, vinieron a mi cabeza miles de preguntas. El pensamiento se me aceleró y no era capaz de escuchar ni de recordar nada de lo que el médico me decía. Tan solo tenía ganas de llorar, de gritar, de irme. Tras un par de años con varios brotes me di cuenta que si quería vivir más tiempo debía de renunciar a gran parte de mi vida anterior. Debía de aceptarme. Debía aprender a convivir con mi enfermedad, con mis miedos, con mis limitaciones y saber que ya nunca podría hacer cosas que antes hacía. Tenía que aprender a encontrarme conmigo mismo. O la que le hizo otra persona que le preguntaba en www.elmundo.es. ¿Hasta qué punto puede afectar las relaciones del cuidador con el enfermo? por la ruptura de las relaciones sexuales, algunas alternativas terapéuticas al respecto. Un saludo, gracias. Con motivo de la enfermedad de Alzheimer, se producen en el cuidador principalmente un cambio de roles y, por lo tanto, de la percepción de la pareja a la hora de mantener relaciones sexuales. En la primera fase de la enfermedad, las relaciones sexuales no difieren mucho de las que hemos podido tener a lo largo de nuestra vida, pero a medida que la enfermedad avanza, el rol marido o esposa es sustituido por el de cuidador. Es verdad que estas cuestiones rodean al tema de la dependencia, pero que asimismo están estrechamente ligadas a la intervención social de los psicólogos sociales. Manuel nos aclara en esta conversación la importancia que esto último tiene para entender una sociedad bien desarrollada desde todos los ángulos posibles, donde el bienestar y la salud de todos los seres humanos se torne un objetivo principalísimo e irrenunciable. Y ahí están los psicólogos como portadores de apoyo social. Ha sido una entrevista de un hondo calado humano. Este programa de radio fue realizado gracias a la colaboración del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Manuel Nevado, A mí me gustaría que nos hicieses un poquitín, nos contases tu historia personal con respecto a las ocupaciones que tiene, que yo sé que son muy importantes y muy relacionadas con el tema de la intervención social, que además eres vocal, ¿no?
De intervención social, de intervención del colegio y del consejo.
Y llevas el tema de la dependencia también.
También.
Y son dos áreas que ahí hay que diferenciarla.
Sí.
Y las vamos a ir diferenciando. Y nos podemos meter con el tema qué es la intervención social, que cualquier persona que nos escuche sepa que es exactamente una intervención, yo diría, psicosocial, ¿no?
Bueno, nosotros desde el colegio nos gusta definir la intervención psicológica o intervención social psicológica de la intervención psicosocial, porque no nos gusta combinar campos para evitar precisamente luego el posible intrusismo con otras profesiones que también tienen o hacen acción social, como puede ser la educación social o el trabajo social. Ajá. Si metemos la palabra psicosocial en todo, digamos un poco que se desvirtúa lo que es la intervención en los programas que se pueden desarrollar dentro del campo de la psicología social, porque nosotros como psicólogos, al igual que cualquier otro compañero de otras disciplinas, pues tenemos también, hacemos evaluación, hacemos intervención y hacemos tratamiento, pero desde el punto de vista social o comunitario. Entonces, cuando hablamos de intervenciones psicosociales, que es un término que está muy patentado y que está muy a la orden del día actualmente, lo que hace es que la figura del psicólogo se diluye. ¿Vale? Se diluye.
Sí.
Y entonces, eso es una cosa que, por lo menos desde el Colegio Oficial de Psicólogos, tratamos de intentar evitar en la medida de lo posible. Que no es, no, es complicado, porque es un, no podemos, digamos, un poco, nosotros no podemos marcar tendencia de lo que diga la gente fuera, ¿no?
Claro.
Y ese término está muy acuñado, pero sí que en la medida de lo posible los psicólogos sí que tenemos que intentar hacer esa diferenciación. Por ejemplo, imagínate que estás en un centro base de servicios sociales y hay que hacer lo que ellos llaman el informe psicosocial, ¿no? Que es el que hace principalmente psicólogo y trabajador social. Nosotros, ¿qué es lo que defendemos?
Es una actividad interdisciplinar.
Claro, pero ¿qué es lo que decimos? Que yo como psicólogo tendré que hacer mi informe como psicólogo social y el trabajador social tendrá que hacer el suyo como trabajador social, porque si se mezcla al final la responsabilidad no sabemos muy bien de a quién queda, dónde corresponde, se diluyen responsabilidades y entonces pues bueno, pues es más fácil que sobre todo que otros campos o que otras profesiones puedan tener la tentación de caer un poco sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestro campo.
Entonces, Manuel, a mí me gustaría que ya que estás haciendo esa diferenciación y estás hablando de específicamente de un informe, cuando hay un informe detrás hay unos contenidos, y podríamos empezar por ahí para que la gente que nos escucha sepa la importancia que tiene el psicólogo en sus características específicas dentro de esta intervención más global.
Claro.
¿Cuáles son las funciones y tal?
Mira, claro. Y partimos de la base de que la psicología social es una de las áreas clave dentro de la psicología. Si entendemos la psicología como ciencia científica, pues digamos un poco los cuatro campos o algunos de los campos más tradicionales han sido la psicología educativa, ¿no? Que pues, habéis tenido aquí también al compañero José Antonio Longo, la psicología de los recursos humanos, ¿no? La psicología clínica, Y luego sobre todo la psicología social, digamos, un poco serían cuatro de las principales ramas dentro de la psicología. ¿Qué sucede? ¿Qué queremos decir con esto? Que la psicología social tiene un campo de trabajo, tiene unas expectativas y tiene una forma de trabajar diferente al resto, aunque en algunas cosas, sobre todo con clínica o con educativa, pues nos podamos un poco solapar en contenidos y en algunos aspectos característicos similares. Nosotros desde la psicología social entendemos al individuo, al sujeto, a la persona, como un elemento que no se puede desligar la parte social o comunitaria de lo que es la parte personal. Todos nosotros tenemos una parte individual, una parte que corresponde a nosotros mismos, pero no podemos olvidar lo que sería un poco el yo social, el yo comunitario, el yo como elemento de diferentes, como un individuo que interacciona con el resto, con una comunidad, con un contexto, con unos determinados sectores. Ese sería el yo comunitario,
¿eh? Entonces eso lo que implica es una complicación también a la hora de abordar el objeto de vuestra intervención.
Claro, por ejemplo, yo te pongo siempre varios ejemplos de esto, ¿no? Es decir, imagínate por ejemplo el área de la drogodependencia, ¿no? La área de drogodependencias o de las adicciones, ¿bien? ¿Por qué es importante abordar la psicología, desde la psicología, una adicción? Es importante abordarla para poder intervenir de la manera más eficaz. Pero intervenir de la manera más eficaz no es solamente intervenir desde la parte sanitaria o desde la parte de la psicología sanitaria, ¿no? Es decir, yo te puedo enseñar a ti, puedo modificarte conductas, puedo modificar tus sistemas de creencias, puedo intentar cambiar tus ciertos esquemas de valores, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si luego tú vuelves a tu mismo ambiente, con las mismas personas con las que te han rodeado? Es decir, no sales un poco de ese contexto, ¿no? Es decir, hay que trabajar todo ese área comunitaria contigo, tener apoyos dentro de tu comunidad, de tu entorno, saber buscar los refuerzos para poder modificar toda la parte y toda la estructura de tu componente como persona.
O sea que entiendo yo lo que me estás diciendo, que hay, por ejemplo, un psicólogo que en psicoterapia interviene, termina, y lo que hacéis vosotros es un seguimiento y una integración social de ese individuo en la...
Claro, a nosotros nos interesa desde la psicología social, y a nosotros desde la psicología social lo que nos interesa es es la persona con todo su entorno.
Todo su entorno,
sus características, ¿vale? Es decir, la persona, cómo se comporta con su familia, cómo se comporta con sus amigos, cómo se comporta con sus núcleos de iguales, cómo se comporta en lo que es dentro de su comunidad. Porque la suma de todas esas interacciones, más la suma tuya personal, ¿vale? Es la que te da el enfoque global que todos nosotros tenemos como persona, ¿vale? Y de hecho, tanto tú como yo no nos comportamos igual en según qué ambientes. Ni desarrollas las mismas habilidades, ni te en unos lados te cortas más, en otros te cortas menos, interactúas, cambias tu forma de ser, y eso es por el aspecto comunitario, ¿vale? Y entonces todo ese tipo de aspectos son los que tienes que, hacia los cuales tienes que, se trabaja desde el campo de la psicología social.
Secuencia de pasos en esa intervención que hace el psicólogo, concretamente con individuos,
por ejemplo,
concretos. Podemos empezar a hablar de, porque yo estaba ponía aquí, vosotros intervenir con mayores, estáis interviniendo con niños, con padres, estáis
con
interviniendo con inmigrantes, por ejemplo,
claro,
también, ¿no?
Exacto.
Estábamos hablando con personas de drogodependientes, por ejemplo,
personas mayores,
desahuciados, seguramente personas que estén en el paro, que tengan problemas ahora con la crisis y todo.
Exactamente.
En la manera en que tienen los psicólogos de intervenir, supongo yo que principalmente es a través de los ayuntamientos, ¿no?
Hay ayuntamientos,
hay
ahora mismo, por ejemplo, las empresas del sector social, lo que se está haciendo, por ejemplo, es mucho trabajo desde el ámbito de la psicología social y comunitaria. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, el SAMU social.
Sí.
¿Vale? Está el SAMU normal, el de toda la vida, que conocemos todos desde la parte más clínica, donde están los médicos, los enfermeros y los psicólogos sanitarios, los que están allí, por ejemplo, para poder intervenir en una emergencia, una catástrofe, un accidente accidente de tráfico, ¿no? Que son psicólogos clínicos principalmente. Y luego tenemos lo que es, por ejemplo, el SAMU social.
Sí.
SAMU social lo que hace precisamente es trabajar con esos colectivos más desfavorecidos, ¿no? En esos equipos de trabajo donde hay otras profesiones también está o debería de formar parte el psicólogo como elemento de unión, como elemento de aporte de recursos individuales y comunitarios, como fuente de recursos de apoyo, ¿eh? Por ejemplo, en la implantación de programas de voluntariado. Ahora todo eso, si quieres, lo vamos desgranando un poquito, poco a poco, ¿no? Pero sí que es cierto que yo, además, como representante de psicología social en el Consejo General de la Psicología y aquí en el colegio, yo sí que, por ejemplo, soy un poco crítico con la sanitarización que hemos tenido desde la psicología. Es decir, vale que es cierto que la inmensa mayoría es fundamental tener y defender nuestros derechos como psicólogo sanitario, porque es una herramienta, y todos los psicólogos sociales o la inmensa mayoría de psicólogos sociales, para ser un buen psicólogo social también tienes que tener esa base de psicología sanitaria, igual que para ser un buen sanitario tienes que tener en cuenta también una buena base de psicología social, que es lo que nos enseñan en la carrera, ¿no? Pero es cierto que no toda la psicología es de bata blanca. Es decir, no toda la psicología es una psicología de estar en un despacho, de estar en un hospital viendo personas que de una manera individual te vienen contando sus problemas, ¿no? Desde la psicología social pretendemos abordar los problemas de una manera comunitaria, de una manera grupal, ¿vale? Entendemos que además es una buena función de intentar llevar también la salud mental a muchísimos sitios, a muchísimas áreas, ¿no?
Claro, no deja de ser una función de salud.
Claro, es una función de salud comunitaria. De salud comunitaria, ¿no? Es decir, que cuando, por ejemplo, se pone en marcha un programa de estrategia de salud mental en determinados barrios, lo que se está haciendo, por ejemplo, es psicología social. Ajá. Es decir, tú estás intentando ver, por ejemplo, en un barrio con unas determinadas características, qué tipo de políticas sociales o qué tipo de programas desde este punto de psicología social se pueden empezar a poner en un determinado barrio. Si, por ejemplo, hablábamos de las personas mayores, ¿no?
Sí.
Si tú, por ejemplo, tienes un barrio muy envejecido, como puede ser Barrio Salamanca, y quieres poner allí, poner un buen programa de servicios sociales, por ejemplo, para Barrio Salamanca, para Carabanchel, para Vallecas, etcétera, tienes que contar con cómo es, ¿no? Cuáles son los sectores poblacionales, qué tipo de población te vas a encontrar, cuáles son las necesidades y las demandas psicológicas que tienen y cómo poder intervenir ahí de la manera más eficaz a nivel comunitario.
O sea, estás hablando de estudios también estadísticos,
claro,
de recabar una información.
Claro, porque el psicólogo social.
Claro, ahí ya el psicólogo social se va distinguiendo con respecto
exacto,
al psicólogo de despacho.
Al psicólogo de despacho, así, claro, el psicólogo clínico de actuación comunitaria. Nosotros pisamos el terreno, ¿no? Tú pisas el terreno, hablas con los agentes sociales, interactúas, ¿no? Luego te contaré algunos programas que tenemos también aquí en el colegio de psicólogos, ¿no? Con el problema del trato al mayor, alguno de estos, donde puedes ver un poco cómo interactúa y cómo funcionan un poco todas esas figuras del psicólogo social, ¿no?
Sí, sí.
Pero es que, claro, todo esto parte de la base de que la psicología social es un pilar fundamental en la psicología, y eso a veces se está perdiendo.
Ajá.
Eso es algo que cuesta entender, y que porque ahora, pues bueno, pues sobre todo yo creo que la gente joven, cuando entra a la facultad de psicología, pues todos vamos, y a mí me pasó también cuando entré en la facultad, todos entras pues queriendo hacer hipnosis, queriendo hacer
todo lo que es,
¿no? Pero sin embargo, cuando tú empiezas a ver experimentos, ¿no? Que a mí, por ejemplo, fue lo que me hizo cambiar mucho mi perspectiva, ¿no? Al principio, cuando tú empiezas a ver, por ejemplo, los experimentos de psicología clásicos, son todos sociales, la inmensa mayoría. Es decir, tú empiezas a ver, por ejemplo, el experimento del doctor Zimbardo, ¿no? Sobre las cárceles, el de Stanford, en el que ves cómo
sobre todo la psicología americana, ¿eh?
Claro, por ejemplo, pero es donde se ha avanzado mucho, en el campo del comportamiento colectivo, ¿no?
Claro.
Es decir, cómo te cambia cuando te asignan unos roles, ¿no? Es decir, ahí vas viendo que el ser humano. El ser humano no es un ser individual, somos unos seres colectivos.
Ajá.
Y en función a cómo estamos y a cómo nos rodeamos, así va cambiando, ¿no? Si nuestro estado de ánimo, y es algo que siempre digo, por ejemplo, cuando voy a dar charlas para intentar motivar a los alumnos a que se metan por la rama de la psicología social y que vayan poco a poco allí, ¿no? Les digo, cuando tu estado de ánimo, tu salud, depende, tu salud física y mental muchas veces depende de cómo estén las personas que quieres,
ajá,
somos individuos sociales. Tú puedes ser feliz, y si tu madre mañana tiene una enfermedad, la que sea, Alzheimer, un ictus, lo que sea, y van cambiando un poco tus circunstancias sociales, tu estado, tu bienestar individual cambia, porque no somos ajenos, somos personas que estamos desarrollados y que vivimos en sociedad, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo admitimos la presión? ¿Cómo juega la presión? La presión social, la psicología política, ¿no? Ahora que estamos tan, está todo tan de, tan de moda.
Eso te iba a preguntar. El tema de la crisis afecta a la, a la, a la, porque claro, todo esto al final también hay que tener presupuestos, dinero para poder hacerlo y tal. Eso como ¿cómo se presenta ahora? Porque en esto los recortes tienen que ser todavía...
Los recortes son brutales. Los recortes han afectado muchísimo a la psicología,
¿no?
A la psicología social ha afectado muchísimo. Es decir, los servicios sociales actualmente en la Comunidad de Madrid están llevados casi todo pues por digamos, un poco la figura, una de las figuras que coordinan, toda la gente que coordinan son los trabajadores sociales. Nosotros estamos como elementos de apoyo. Ajá. Entonces nosotros somos considerados en cierto modo como elementos de lujo dentro de un equipo, ¿no? Es decir, somos más caros que, por ejemplo, los educadores o los trabajadores sociales o tal, y entonces pues a veces somos considerados como eso, unos elementos de lujo.
Prescinden a veces de...
Y es más fácil, no. Es más fácil prescindir en muchas áreas de un psicólogo que de otras personas, ¿no? Sí. Ahora lo hemos visto en algunos campos que tiene como comentando, por ejemplo, en el campo de la discapacidad intelectual, donde, por ejemplo, con el convenio marco que se ha firmado en la Comunidad de Madrid, prácticamente excluye a los psicólogos de la intervención con personas con discapacidad intelectual, pero otras figuras de digamos un poco de intervención, pero que pues bueno pues son digamos un poco más económicas, ¿no? Para la empresa que
puede ser psicólogo. Tenemos una lucha
importante y porque tenemos una lucha que tiene que ver con lo que es nuestra profesión, y es el vernos como colectivo. Los psicólogos, y eso también forma parte de la psicología social, ¿no? Un poco, no somos tan, no nos defendemos tanto como otras profesiones. Nos pasa un poco a todos los niveles, ¿no? No tenemos, digamos, un poco ese orgullo de colectivo.
Ajá.
Y ese orgullo de colectivo es algo que tenemos que empezar a fomentar. Y de ahí vienen muchas de las divisiones que hay a día de hoy, ¿no? Es decir, yo soy psicólogo clínico, tú eres social, educativo, tú eres psicocoach, ¿no? Bueno, terapéutico, gestáltico, de no sé qué. Y al final parece que estamos como una continua pelea, ¿no? Es decir, los médicos, por ejemplo, tienen claro que son médicos.
Claro.
Y luego ya uno será geriatra, otro... Claro, luego uno ya será geriatra, otro será neurólogo, otro será psiquiatra,
claro, claro.
¿Vale? Nosotros todavía ese concepto, sí. Ese concepto nos falta, no tenemos esa unión, y es por eso por lo que permitimos pues que muchos compañeros psicólogos estén formando a gente de otras profesiones y que digamos un poco invaden nuestras competencias, ¿no?
Eso es una contradicción.
Claro, es una contradicción muy muy importante. Estamos formando, estamos intentando dar herramientas a otras personas, ¿no? Pues sí, porque consideramos un poco que la psicología lo es todo, ¿no? Y los psicólogos al fin y al cabo pues estamos en muchas áreas, ¿no? Te lo voy a comentar, por ejemplo, desde la perspectiva de los movimientos sin fronteras, ¿vale? Dado que además yo, aparte del cargo aquí en el colegio, soy vicepresidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras, que estamos aquí en Madrid y que por lo tanto pues lo que hacemos es, desde el ámbito principalmente de la psicología social, ir tocando diferentes colectivos, ¿no? Los movimientos sin fronteras, precisamente lo que abarca,
es una ONG, ¿no?
Es una ONG, nosotros somos una ONG, igual que está Médicos Sin Fronteras, pues está Psicólogos Sin Fronteras o Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, en el campo de los periodistas. Es decir, estos movimientos, digamos, un poco sin fronteras, ¿no? Del que, bueno, pues tengo la suerte de participando con ellos ya muchísimos años, ¿no? ¿Qué es lo que intentamos hacer? Desde la base de la psicología social, desde la base de entender que el individuo, que la psicología no es solamente algo que afecte a uno como persona, sino que afecta a todo el individuo, a todo el colectivo, intentamos bajar, ¿no? Bajar un poco a la tierra y poner en riesgo. Desde Psicología Sin Fronteras, por ejemplo, trabajamos mucho la exclusión social, muchísimo, pero digamos un poco que desde nuestro área, de esa psicología social, tenemos muchos frentes, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el frente de la infancia, ¿vale? Sin entrar en el campo educativo, ¿vale? Pero sí de ver al niño como un individuo dentro de un contexto. Es decir, el niño es la suma de un contexto social que viene determinado, por ejemplo, por su familia, por las interacciones que hacen por su familia.
Está el colegio y, ¿no?
Claro, por lo del contexto del colegio, más sus variantes personales y todo eso le da un entorno social. Tenemos también, por ejemplo, el colectivo de la discapacidad, que ahora mismo con los recortes está habiendo un contenido, ¿no? Y unos pasos atrás fundamentales a todos los niveles, y es algo que está afectando. Fíjate, por ejemplo, en el campo de la...
Va a potenciar más la exclusión.
Claro, potencia mucho más. Es decir, tú imagínate ya de por sí el hecho de que tú, por ejemplo, estés esperando un hijo, ¿no? Por ejemplo, y te venga un hijo con una discapacidad intelectual, con una discapacidad física, síndrome de Down, cualquier otro, una parálisis cerebral, cualquier otro tema, ¿no? Fíjate, ese chaval, para intentar conseguir al máximo su integración, tenemos que trabajar desde una perspectiva social, porque tenemos que trabajar con su familia, tenemos que trabajar con su entorno, tenemos que trabajar con las potencialidades educativas que ese chaval pueda llegar a desarrollar, con sus áreas, con sus partes de rehabilitación, ¿vale? Con determinados programas de voluntariado, que luego vamos a ir viendo, que pueden servir también como punto de apoyo para trabajar un poco toda esa estructura y permitir a lo mejor momentos de descanso, apoyo a lo que es la familia, ¿no? Uh-huh. Es decir, fíjate, tenemos los niños, tenemos por ejemplo personas con discapacidad, ¿vale? Podemos tener por ejemplo lo que son las personas dentro de lo que llamamos la exclusión social, como por ejemplo ahora lo que más estamos viviendo, que son los parados de larga duración. Es decir, personas que hasta el día de hoy habían tenido, hasta X tiempo, habían tenido una vida completamente normal, se habían metido, aunque nos intentan hacer ver que la gente ha vivido por encima de sus posibilidades, eso es una mentira global, desde los cuales, fíjate, por ejemplo, ahí la psicología social también intenta quitar y desmontar esas mentiras del tipo de vista comunitario, ¿no? Es decir, tú no has vivido por encima de tus posibilidades, tú mientras has tenido para pagar, has pagado.
Claro.
¿Vale? Ahora no tienes, no puedes, no eres ningún ladrón, no eres ningún fracasado, no tienes por qué generarte frustración, claro. Aunque lógicamente son sentimientos que te vienen, ¿no? Porque hay una presión comunitaria en base a una mentira global donde te han estado ahí machacando, ¿no? Entonces, eso está creando nuevas capas de exclusión social. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos en PSF? Tenemos grupos para parados de larga duración, terapias de grupo. Bien, terapias de grupo aparte de la terapia individual. Y ahí es la importancia de la colaboración entre lo que son los aspectos clínicos y los aspectos comunitarios.
Claro.
Por ejemplo, el parado que acude a PSF de larga duración, ¿qué tiene? Tiene atención psicoterapéutica con un psicólogo clínico, o bueno, un psicólogo general sanitario, ¿no? De los de las nuevas horradas que tenemos allí, y él con el psicólogo sanitario. Esto te lo comento para ver un poco lo bueno de la interacción,
sí, la interacción
del campo clínico y del campo social.
Sí, sí.
Es decir, imagínate que tú acudes, por ejemplo, como parado a Psicólogos sin Fronteras, y tienes una bajada de autoestima brutal, estás con una ansiedad, estás con empezando un proceso depresivo. Tú tienes allí tu psicólogo clínico y tú haces con él la psicoterapia individual. ¿Vale? Luego, por ejemplo, a lo mejor conmigo, con otro compañero más de una índole social, entrarías en lo que son los grupos de apoyo social.
Sí,
con lo cual el complemento es idóneo, porque por un lado trabajas tus propias fortalezas individuales, las trabajas desde la psicoterapia, pero luego toda esa red de apoyo comunitario lo haces trabajando en un grupo de gente afín a ti.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Con lo cual se complementa. Tú imagínate que, por ejemplo, tú estás trabajando con el psicólogo clínico, ¿vale? Estás trabajando allí, pues por ejemplo, el autoconcepto, ¿no? Y la visión un poco más positiva, ¿no? A lo mejor pues estás trabajando las ideas irracionales con el psicólogo clínico allí, estás trabajando pues la maximización, bueno, pues todo este tipo de cosas que trabajamos desde la psicología. Y luego sales al grupo. Y en el grupo entonces estás viendo que hay personas que sienten como tú, ¿eh? Hay personas que tienen otra visión. Estás viendo la importancia de otros aspectos como la familia, lo que a lo mejor en ese momento no lo valoras, el apoyo social, ¿vale?
Y psicoterapia de grupo,
claro, es como una psicoterapia de grupo basada en ese, dándole más ese entorno social, ¿no?
Sí, sí.
Entonces fíjate, allá tendríamos otro área más de trabajo en la psicología, todo el tema de la exclusión social, el trabajo con los inmigrantes, que en cierto modo estaba antes también incluido un poco en la exclusión social, ¿no? Lo llamamos minorías, ¿no? Sí, en la exclusión social estarían, por ejemplo, ahí incluiríamos. Claro, incluiríamos principalmente a estados formados por parados.
¿Cómo trabajas ese tema de los inmigrantes?
Pues, por ejemplo, mira, los inmigrantes, una de las primeras.
Vemos tantas escenas.
Por ejemplo, mira, una de las cosas principales que tenemos que también es desmontar ideas, mitos, prejuicios, ¿no? Es decir, la psicología social se intenta integrar dentro de lo posible, ¿no? Es decir, abandonar ese concepto de que un inmigrante, de que alguien es capaz, por ejemplo, de saltar una valla, de jugarse la vida porque le den aquí sanidad gratis o porque le den una paga, ¿no? Es decir, eso es fruto de una desesperación. Cuando tú estás en un entorno como puede ser Mauritania, como puede ser la República del Congo, en el que tu vida vale nada, a ti no te va a detener una valla de 5 metros ni dos de 10 metros, porque lo que te espera allí es peor que la valla. Por ejemplo, ¿no? Te hablo de la valla, te hablo de las pateras o te hablo de determinados elementos que pueden incluir. Son personas que cuando vienen aquí, vienen con muchísimos duelos. Es un duelo brutal. O sea, si te, nos ponemos en la piel de una persona que salga de Mauritania hasta que llega, por ejemplo, a Melilla, estamos viendo que son personas que han ido dejando atrás compañeros, que han dejado a su familia, que dejan atrás su cultura. Es decir, que están viviendo muchas situaciones de duelo. De un duelo, unas veces individual y otras veces de duelos comunitarios, por la propia necesidad que uno tiene de emigrar, ¿no? Yo lo digo, si dentro de España tú estás en Madrid y si te toca irte, imagínate, a trabajar, por ejemplo, al País Vasco o al interior, imagínate una aldea de Galicia, vas a sufrir un duelo. No, porque vas a estar comparando constantemente lo que había en Madrid, lo que había en Madrid, ¿no? Fíjate, por ejemplo, hay una cosa que me gusta mucho, ¿no? Que es cuando hablamos, por ejemplo, de los tópicos y, ¿no? y las frases hechas, que en España tenemos muchísimas, ¿no? Esa frase que decimos siempre, como en España no se vive en ningún lado. Pues imagínate, si un español, ¿no? Nos vamos de vacaciones a Francia o a tal, y ya está diciendo, como en España no se vive en ningún lado, como en España no se sale, como en España no sé cuánto, pues tú imagínate, ese como en España es la España de cualquier otra persona que viene de otro país, ¿no? Es decir, un rumano que viene aquí dirá, pues como en Rumanía no se come, como en Rumanía no hay la costumbre.
Son sus raíces.
Sus raíces, y eso es algo que cuesta. Entonces, ¿qué es lo que se hace de la psicología social? Intentamos que en la medida de lo posible estas personas, ¿vale?, puedan aprender y puedan integrarse de la mejor manera dentro de lo que es su comunidad,
sí,
pero trabajando también las propias raíces de ellos mismos.
O sea,
¿no?
Que es una visión antropológica,
claro,
que vosotros aportáis también.
Exacto, esa visión antropológica es un elemento clave.
Claro, claro.
¿Vale? Es un elemento clave y es un elemento fundamental, ¿no? Claro. En lo que es nuestra historia.
Claro.
Es decir, aquí, por ejemplo, cuando tú quieres trabajar con población árabe,
claro,
¿no?, población musulmana, pues tenemos que tener en cuenta que España hemos estado 500 años, la península ha estado ocupada por musulmanes, o sea que no son tan lejanos a nosotros.
Nosotros somos mezclas de todo.
Claro, en determinadas culturas y en determinados elementos, pues tenemos ciertos comportamientos que son similares. Son similares, ¿no? Y entonces, todo ese arraigo que nosotros podemos tener de defensa de tus propias raíces, hay que intentar integrarlo en este ámbito, ¿no?, mediante cosas como el acompañamiento grupal, el acompañamiento terapéutico, el acompañamiento de iguales, las redes de apoyo, los voluntarios, ¿vale? Es decir, toda esa red es fundamental, ¿no? Es decir, si tú coges, por ejemplo, y va muy ligado, tú empiezas, por ejemplo, a crear ahora mismo, por ejemplo, en la educación, empiezas a crear, a dejar que los institutos, los colegios públicos, se estén convirtiendo en determinados barrios, prácticamente en guetos, porque los está generando, puedes coger y claro, es tanta la mezcla que ahí pones en marcha programas de integración.
De integración.
¿Vale? De integración, de apoyo, de partiendo de los niveles individuales de cada uno de los chavales que pueda estar ahí, entendiendo las raíces de ese grupo, de ese colectivo, metiendo programas de mediación, que es psicología también social, programas de mediación intercultural, ¿no? En el que, por ejemplo, pues te pongo un ejemplo de un programa que hemos estado desarrollando hace poco de mediación intercultural con población árabe, ¿no? Con población musulmana, donde tú tienes que trabajar muchas veces con esos padres musulmanes que su hijo tendrá, lógicamente, las raíces árabes, como nosotros podemos tener las raíces cristianas, aunque seamos ateos, por ejemplo, pero que tendrán que aceptar que sus hijos no han vivido como ellos y que, por lo tanto, quieran tener unas normas más occidentales, quieran tener mayor libertad, es decir, que quieran integrarse de una determinada manera. Y el fracaso o el éxito lo estamos viendo, porque es que la psicología social, lo que te digo, va más allá. Ahora, cuando estás viendo que, por ejemplo, movimientos como estamos viendo en Francia, en Dinamarca, donde está habiendo todo ese revuelo, digamos, un poco de los radicales, lo que estás viendo es que es un fracaso de las políticas de integración
de esos países
con respecto a esos colectivos, ¿no? Y aquí en España, afortunadamente, de momento, pues bueno, aunque la desigualdad ha ido, pero digamos un poco de otro momento, lo hemos ido compensando un poquito mejor, ¿no? Thank you.
la preparación de la persona, del psicólogo que aborda estos temas, bueno, hemos estado hablando antes de lo académico y tal, claro, en parte estas personas, normalmente por la lengua, lo que tú decías de las creencias y todo eso, ¿eso cómo lo abordan los especialistas? ¿Cómo lo...? Porque claro, normalmente son personas que están aquí y han hecho ellos el suficiente esfuerzo de integración, de aprendizaje de la lengua, de asimilación de las costumbres. ¿Cómo es ese, cómo el psicólogo se enfrenta a ese choque, o cómo lo abordáis en la intervención social? Desde luego es apasionante descubrir este mundo de la psicología, es algo realmente extraordinario.
Eso, digamos, un poco tenemos que intentar ponernos de la psicología social. Trabajamos mucho también en el ambiente humanista, ¿no? Todo lo que comentaba Carl Rogers, ¿no? De la aceptación incondicional, la empatía, la autenticidad, ¿no? Todo ese punto de vista. Es decir, nosotros intentamos integrarnos, tú intentas ponerte desde la piel de la otra persona, ¿no? Entonces, desde esa piel, desde ese momento, desde su propia cultura, ¿no? Es donde solamente accediendo a lo que es el interior de sus creencias es cuando puedes empezar a hacerle ver, ¿no? A intentar hacerle ver que pueda haber otra
forma. Pero
otra
no intentando que asimile nuestro
sino no, que sencillamente que respete. Es decir, por ejemplo, cuando haces una mediación cultural, tú asumes, por ejemplo, a que tú como padre, por ejemplo, de una hija que tienes una hija con unos valores diferentes a los tuyos, tú tienes los tuyos, pero tú no puedes pretender, es lo que se intenta, que tus hijos que han vivido en un ambiente diferente, ¿vale?, tengan los mismos patrones que tú al 100%. ¿Vale? Entonces desde ahí se empieza un poco esos programas de mediación, quitar mitos, por ejemplo, a todos los niveles, ¿no? Fíjate, por ejemplo, ahí había hace poco, ¿no? Estuve viendo un reportaje que había salido en, no sé si era en Barcelona, donde unos mediadores culturales, psicólogos, que estaban trabajando, pues, por ejemplo, con población, lo habían conseguido, pues había que, por ejemplo, chicas musulmanas no permitían que tuvieran entrenadores masculinos, ir viendo por los temas del curso, natación y tal, ¿no? El tema de los cuerpos y tal. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que tú intentas, se intenta conseguir desde ahí? Pues intenta pactar, ¿vale? Es decir, aquí no hay esa discriminación, tú puedes tener un entrenador masculino o femenino, según te toque, porque es un colegio y puedes tener un profesor de educación física, una profesora de educación física, ¿vale? Pero intentas pactar con ellos. Por ejemplo, se pacta y dice, bueno, pues no entran al vestuario, bueno, pues no entran al vestuario. Si entras tienes que pedir permiso, es decir, una serie de normas que se pueden ir pactando. Y eso se va haciendo. O en mediación, por ejemplo, de conflictos, ¿no? Es decirle, bueno, tú tienes estas normas, esto es tu sistema de creencias y es respetable. Ahora, las generaciones tuyas, tus hijos, etcétera, ya van a ser diferentes. En el fondo no es tan diferente a como los que, por ejemplo, somos de familias que proceden de zonas rurales, como es, por ejemplo, mi caso, que somos del interior de familias del interior de Extremadura, ¿no? Pues en el fondo, a lo mejor, el mismo choque que podían tener mis padres cuando se vinieron a vivir a Madrid, y pasas de estar de los hermanos controlados en el pueblo, en un pueblo de 5.000 habitantes, a una ciudad de 5 millones, ¿no? En el pequeño, en el que tienes oportunidades un poco por todos los lados. Tú, lógicamente, no te vas a olvidar de tus raíces.
Claro.
Pero tienes que asumir que tus hijos sí que pueden tener, aunque siempre vas a tener esa influencia. Y lo vemos nosotros, por ejemplo, también en el mundo del cristianismo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona atea, ¿vale? Mis padres son creyentes. Bien, pues, esa, lógicamente, la raíz judio-cristiana la tenemos.
Claro.
Y te influye, ¿vale? Aunque luego desarrolles conductas diferentes, ¿no?
¿Qué te iba a decir? Bueno, en este caso, luego para avanzar también en otras áreas, tú estás hablando de una intervención del psicólogo con respecto a lo que es el interesado, dijéramos así, los sujetos. Pero y cuando tienes que trabajar con eso, quiero decir que aquí con la política, la intolerancia de algunos, un colegio que a lo mejor admite una norma demasiada, ¿cómo intervenís también vosotros en educar también al sistema?
Claro, bueno, en la medida de lo que...
Quiero decir,
habría que educarle mucho más. habría que educarle muchísimo más, ¿no?
Se plantea, porque eso es más complicado que llegar a una persona y claro que tiene que decir, oye, pues tendré que adaptarme como sea para sobrevivir.
Claro. A veces las normas son los grandes responsables.
Los psicólogos en intervención social se plantean estas cosas.
Claro, porque en la figura de mediación intervención, a veces puede ser mediar con una familia, a veces tiene que ser la familia con un colegio, la familia con un trabajo,
o con el político,
con el político de turno, si se dejara, que eso ya los políticos, eso ya es otra rama curiosa. Pero sí, es decir, se basa en la mediación, en el diálogo, en la integración social, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjate, si hemos ido tocando colectivos, empezamos con los en el ámbito infantil, hemos tocado el ámbito de la discapacidad, el ámbito de la exclusión social, el ámbito de la inmigración, ¿vale?
A ver, más.
Tenemos qué más campos trabajamos, por ejemplo, el ámbito de las personas mayores. Ajá. Es un ámbito de la psicología social.
Sí.
¿Vale? Como siempre podremos tener muchas ramas, pero tenemos que tener en cuenta que las personas, a medida que nos vamos haciendo mayores, vamos teniendo muchísimos cambios sociales, ¿no? Es decir, que una de las edades, ¿no?, que tenemos, que las que puede tener el ser humano dentro de las edades, estaría la edad cronológica, psicológica, la edad social, ¿no? ¿Cómo me adapto yo a los cambios, a las nuevas reglas, a las nuevas situaciones, a mi propio ambiente que va cambiando, ¿eh? Imagínate que vives en un ático y tienes problemas para caminar.
Sí.
Tendrás que adaptarte a que a lo mejor tienes que cambiar, por mucho que te guste el ático, tienes que cambiar a otro lugar. A un sitio en el que puedas estar.
Estáis mediando con todos esos.
Claro, por ejemplo, ¿no?, en el ámbito de las personas mayores, el ir aceptando también pues que vas envejeciendo, que hay cosas que ya no puedes hacer
en los procesos.
Claro, fíjate, por ejemplo, una persona, ¿no?, en el ámbito de la jubilación, ¿no?, sobre todo cuando en personas, ¿no?, que como los psicólogos hemos desarrollado nuestra carrera digamos un poco sentados en una silla, ¿no? Un poco ejercicio, un poco afecto físico, mucho mental, ¿no? Y que con 65 años, que además cuanto digamos un poco más experiencia en cualquiera de las ramas de la psicología, te dicen que ya
es una ruptura con tu
una ruptura total, ¿no? Es decir, sobre todo en un trabajo intelectual en el que tú estás, todavía consideras que tienes muchísimo vertiente, ¿no? Es un poco lo que nos pasa a los psicólogos. Yo me considero ahora mejor psicólogo que cuando comencé.
Claro.
Y no solamente por los cursos de formación que uno puede hacer y lo que vas aprendiendo de otros compañeros, sino por la propia experiencia que vas acumulando, ¿no? Entonces, claro, el que te lleguen un día y te digan que hasta aquí hemos llegado y tú estés cognitivamente bien para seguir ejerciendo, ¿no? Yo siempre lo digo, en estos casos es como si tú hubieras llegado a Emilio Botín en su momento, pues aunque hubiera tenido 70, murió con 76 años, o casi con 80, ¿no? Imagínate que a los 70 dices, ala, tienes que dejar paso a tu hija, no, porque tú ya te tienes que jubilar. Claro. No, yo tengo la mente lúcida, es mi negocio, yo lo hago, ¿no?
Ajá.
Es decir, eso es un poco, supone una ruptura. A mí hace poco me comentaba, fíjate, ¿no?, me comentaba un señor, un tío que había sido un alto cargo en el Inserso.
Ajá.
Y que se había jubilado.
Ajá.
Y me decía el hombre, le llamamos para dar unas conferencias, ¿no?, aquí en el colegio, venía de unas charlas.
Ajá.
Y me dijo el hombre, después de salir, me dijo, joder, fíjate, Manuel, dice, hace 2 años, dice, si me hubieras llamado, dice, te hubiera tenido que dar a lo mejor cita para dentro de 2 meses, de 3 meses,
claro,
en la agenda, te lo hubiera tenido que dar mi secretaria, porque un día estaba aquí, otro día allí. Dice, y ahora te levantas por la mañana y tienes la agenda prácticamente vacía.
O sea que es un precipicio lo que se encuentra la persona.
Claro, o te preparas.
Y mucha gente llega al suicidio, no al suicidio manifiesto, de decir me suicido.
Claro, pero sí al.
Sí que por la propia eso va.
Exacto, sí a esas ideas decaen. Por eso es muy importante. Claro, lógicamente, ¿no?, es muy importante la intervención, digamos, un poco de psicología. Pero la intervención de psicología social, porque tienes que ver nuevas potencialidades, nuevos campos de trabajo, tienes que ver dónde puedes desarrollar, qué haces tú con tu tiempo libre, con qué colectivo puedes ir. Y fíjate la diferencia, la importancia de asumir tu nuevo rol, ¿no? Es decir, que tú dices, por eso tienes una persona con 65, 70 años y dice, vale, yo quiero ir, pero yo no quiero ir donde vayan viejos, ¿no? Y dices, bueno, es que también tienes una edad importante, ¿no? Es decir, y eso es una adaptación social que tienes que tener, ¿no? Es decir, aparte ya, pues si ya no, digamos, si te toca cuidar a tu pareja por algún tema como demencia o otro tipo, un ictus o tal, donde va a haber roto muchos elementos, ¿no? O la terapia de pareja, por ejemplo, a partir de los años de la jubilación, que está aumentando el número de divorcios, aunque la terapia de pareja, claro, que la terapia de pareja ya formaría parte de la de los compañeros de psicología más clínica, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que hay que entender todo el comportamiento social y comunitario que te puede llevar a esos posibles problemas de pareja, como el nido vacío, la sensación de que antes compartes un montón de tiempo, de que antes tenías, te ibas a trabajar, llegabas, tenías tu rutina hecha, y ahora llegas, ¿no? Y tienes mucho tiempo libre para compartir.
O sea,
¿no?
Que tú me estás hablando como un método muy importante en el proceso, el acompañamiento.
Claro.
Este profesional que está preparado,
claro, uh-huh,
para acompañar, haciendo fuerte,
claro,
y creando fortalezas, uh-huh, dentro de todos estos,
claro,
déficits que pueden ir.
Exacto, exacto.
Muy bien. Ese colectivo, más colectivo.
Más colectivos que tendríamos, por ejemplo.
La droga y todo esto, y
claro,
por ejemplo
el
tema de mujeres, la... Uh-huh. La,
claro, por ejemplo, tendríamos más
géneros,
colectivos, porque como ves, hace referencia...
Abarca todo.
Claro, porque es, de hecho, es que es una herramienta. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, estaba en la facultad...
En la ONG que me comentabas tú,
sí,
todos estos temas...
Todos estos temas los tratamos. Sí, sí. Es decir, yo, por ejemplo, dentro de Psicólogos sin Fronteras, además de vicepresidente, coordino un poco la parte de discapacidad y personas mayores. Uh-huh. ¿No? Son los,
sí, los grupos que
tú. Luego tenemos otros compañeros que llevan la parte de violencia de género, de igualdad, otros que llevan la parte de exclusión inmigrante, ¿no?
Ajá,
es decir,
que
cada uno
dividida,
exacto,
que...
cada uno lo vamos un poco potenciando esas áreas, ¿no?
A ver, la violencia de género, a ver qué,
pues mira, por ejemplo,
puedes contarnos así de los que se dedican a...
Claro, por ejemplo, el tema de género, de igualdad, ¿no? Es un área importante en el tema de la psicología social, ¿no? Es un tema también de trabajo muy importante y partiría un poco de la misma base de trabajo que el resto, ¿no?
Sí.
Es decir, que tú, por ejemplo, una mujer maltratada, ¿no? O un hombre maltratado, ¿no?
¿Os encontráis con muchos hombres maltratados también?
Sigue siendo un tema un poco tabú, pero sí, hay casos de
claro, bueno,
muchos casos sí, de hombres maltratados, ¿eh? Uh-huh. Y nosotros, claro, además,
no lo marcamos desde el punto de vista físico, tenemos
claro, hay muchas variantes, ¿no?
Variantes.
Hay muchas variantes. Nosotros, de hecho, en Psicólogos sin Fronteras tenemos un acuerdo, por ejemplo, con instituciones penitenciarias, ¿no? Sí. Nos derivan pues personas, principalmente el 90% hombres, uh-huh, que vienen con una condena en firme.
Ajá.
¿Eh? Pero que todavía, pues bueno, por no, al carecer de antecedentes penales, etcétera, sí, pues bueno, pues no tienen que ingresar en prisión, pero sí que se les obliga
a que hagan un proceso de
trabajo psicológico, ¿no?
Bueno, te corté antes en que llegaba una mujer maltratada.
Sí, entonces digamos, ¿no? Es decir, claro, es un poco todo este tema. Cuando te viene, por ejemplo, una mujer maltratada, digamos, un poco lo que necesitas es reestructurar un poco toda tu vida, ¿vale? Y volvemos una vez más, se necesita esa parte de psicología clínica,
claro,
que es fundamental, lógicamente es importante, pero tienes que trabajar con ella las ideas, la autoestima, el autoconcepto, las fortalezas individuales, uh-huh, tienes el apoyo en la toma de decisiones, uh-huh, ¿vale? Pero no podemos olvidar toda la parte social. Y de apoyo, ¿vale? Es decir, por eso necesitas que ver que hay personas que te apoyan, y eso es comunitario. Necesitas unos programas de voluntariado, y eso es comunitario.
Ajá.
Necesitas que tu familia cambie el chip y que tú informes, por ejemplo, a las personas que quieres de que estás sufriendo esa situación.
Bueno.
Que muchas veces las personas maltratadas lo han vivido en silencio, ¿eh?
Claro.
Y eso hace que el maltratador tenga un poco esa doble cara,
uh-huh,
¿no? De que te portas afuera para parecer más o menos majo, o que, uh-huh, como se suele decir mucho, ¿no? Que tiene su carácter, pero que tal. Y que sin embargo es la otra cara, la que tienes y la que tú mismo has tratado de ocultar, ¿vale? Y entonces todos esos ámbitos que salen de ti, ¿eh? Todo eso es psicología comunitaria, ¿Eh? Por ejemplo, el que se metan, y era lo que se incluía con la ley de violencia de género, los equipos de apoyo, unidades ambulantes que iban formadas por psicólogos, enfermeros, etcétera, pues para poder tratar determinados colectivos, y que se han ido quitando poco a poco bajo las situaciones de crisis, ¿vale? Pues eso es psicología social, ¿vale? El hecho de que, por ejemplo, se difunda, se haya una campaña de sensibilización, detrás de una campaña de sensibilización, por ejemplo, contra el maltrato, hay psicólogos sociales, que tratan de ver cuál es el mensaje que más puede impactar a la población, cómo puedes llegar más fácilmente a sensibilizar en determinados conceptos, ¿no? Entonces eso es una parte también de la intervención social, ¿no? Entonces, el trabajo, por ejemplo, con la mujer en todas sus facetas, desde el maltrato hasta la igualdad de oportunidades, o hacia otros
ámbitos. Luego necesita la inserción y todas las posibilidades.
Claro, se necesita inserción.
Llevar una nueva vida, porque tú puedes cognitivamente pensar en una vida. Pero claro, te la tienen que facilitar también,
¿no? Claro, tienen que facilitar, y eso es un apoyo comunitario, y detrás del apoyo comunitario siempre tiene que estar la psicología social.
Sí, sí,
¿vale? Y esas son todas estas
áreas donde
podemos trabajar. El área de la familia, fundamental, el divorcio, separaciones, todo el tema de la mediación familiar es también psicología social, porque tienes que intentar mediar para que cada postura vaya dejando sus posiciones iniciales intentar lograr puntos de encuentro,
sí.
¿Vale? Esa figura de la mediación es clave en todos los niveles, es uno de los puntos fuertes de la psicología social, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, yo me voy a separar de mi pareja, tengo la posición esta y yo tengo esta, ¿cómo voy intentando reconducir hacia esas zonas, digamos, un poco medias, ¿no? O, por ejemplo, los programas de cooperación al desarrollo, que también es psicología social, o los programas, por ejemplo, que también podríamos tener muy importante, que son todos los programas de voluntariado, como algo transversal dentro de la psicología social.
¿Y cómo funciona el voluntariado en intervención social? ¿Cómo
el voluntariado, por ejemplo,
en la ONG, por ejemplo?
Pues nosotros en voluntariado, por ejemplo, tenemos muchos psicólogos, que acompañan, estamos acompañando en situaciones.
¿Pedís un perfil?
Para cada puesto pides un determinado perfil. Por ejemplo, antes hablando de la exclusión social, comentábamos, ¿no?, el hecho de los parados, ¿no? Pero hay un colectivo en el que, por ejemplo, de Psicología Sin Fronteras hemos trabajado mucho estos años, que han sido los compañeros que han estado trabajando de la mano de la plataforma de afectados por la hipoteca, y que se han hecho equipos psicológicos y sociales, con psicólogos y trabajadores sociales de apoyo a esas personas, por ejemplo, en los desahucios, ¿no?
Háblanos un poquito, a ver.
Pues claro, pues por ejemplo, nosotros en
cosas así concretas.
Pues por ejemplo, te puedo contar una intervención en desahucio, ¿no? Que me han estado llevando mi compañero Erno, que es el que lleva, por ejemplo, dentro de Psicología Sin Fronteras, lleva toda la parte de desahucios, ¿no? Por ejemplo, mi compañero Erno, él es bombero y psicólogo. O sea, reúne dos condiciones muy buenas, ¿no? Entonces, pues tenemos un equipo en Psicólogos Sin Fronteras, que hemos llamado Psicología en Tiempos de Crisis, donde, digamos, un poco eso, los que llevaríamos un poco, llevaría esa parte de la exclusión social. ¿Qué es lo que sucede? Desde, por ejemplo, la forma de trabajo, ¿cuál puede ser? Desde la plataforma de afectados por la hipoteca o de otras plataformas, estos desahucios y tal, se ponen en contacto con equipos base de la plataforma. ¿Vale? Entonces, dentro de esos equipos base, una de las figuras que hay es el psicólogo. ¿Vale? Se pone en contacto con el psicólogo, y un psicólogo se desplaza al domicilio de esa familia. Una vez más vemos la importancia del elemento comunitario, es decir, porque tú vas allí, tú ves cómo interactúa la familia, ves cómo son los tipos de el vecindario, analizas qué redes de apoyo tiene el vecindario, cómo es el vecindario, hay más personas de sociedad dentro del vecindario, le ha tocado a él, es decir, haces un poco todo ese análisis social de la situación, ¿vale? Y a partir de ahí empiezas a trabajar con la familia en distintas posibles soluciones, en gestión de la toma de decisiones, en fortaleza en la toma de decisiones.
Y búsqueda también de resolución.
Mediación, por ejemplo, han sido muchísimos, ¿no?
Claro, ¿cómo solucionar?
Claro, por ejemplo, han sido muchísimas las mediaciones que se han hecho, informes, peritajes, ¿no? Es decir, para poder presionar, ¿no?
Resolver esas
todos en grupo, porque la persona en esos momentos está totalmente, en muchos casos está totalmente ya con una indefensión aprendida brutal.
Claro.
tienes una intervención tan grande que consideras que entonces, solamente para ellos el ver que tienes apoyo social, que hay vecinos, que hay voluntarios, que hay gente que sin pedirte nada a cambio está ahí echándote una mano
y le da fuerza,
eso te da fuerza, claro, te da muchísima fuerza, ¿no? Claro, claro. El hecho de ver que tú tienes ahí, por ejemplo, a un psicólogo que te está ayudando en la gestión de las emociones, que te dice cómo tienes que comunicarte con tus hijos, que te hace ver las fortalezas, que te quita el sentimiento de culpa que nos han ido metiendo,
valor,
que,
la, ¿no?
Que, la, que si estás así es culpa tuya porque te has metido en un piso, que no, porque ahora es todo claro. esas ideas irracionales, pero ¿cómo te metiste en esto? ¿No? Es decir, claro, alguien te cortó en su momento para que no te metieras.
Claro, sí que ¿vale? Todo el mundo funcionaba así.
Claro, porque si tú te vas, ¿no? Prácticamente tú estabas de alquiler en esos años y hasta tu madre, tu padre, el que fuera, ¿no? Te decía, no, ¿cómo no te vas a meter en un piso? Si es si el alquiler es tirar el dinero. Eso lo hemos oído 100.000 veces. ¿No? Solamente hay que ver los bancos, ¿no? Las campañas. ¿Quién no recuerda la célebre campaña? Yo soy banquero, ¿no? De Bankia, ¿no? Y pues salía ahí gente de diferentes niveles. Yo soy banquero, ¿no? Hace banquero desde 100 euros, ¿no? Comprando acciones, ¿no? O las hipotecas, ¿no? Que hipoteca no sé cuánto, hipoteca patatín, ¿vale? Al cero, vive la casa de tus sueños. Es decir, que todo eso ha sido cosas y no es culpa de la sociedad, ¿no? Es culpa de la gente que te ha querido engañar. Pero sin embargo, fíjate cómo todo eso influye socialmente. El miedo es otro arma que se trabaja mucho desde la psicología social, cómo el miedo funciona como elemento psicológico
coactivo,
¿no? El miedo hace que no te muevas, que es lo que ha sucedido en España, cuando la gente ya se ha quitado el miedo y ha dicho, mira, peor de lo que voy a estar, no voy a estar, es cuando están empezando a venir las nuevas formas políticas de cambio, y unas nuevas formas de participación ciudadana, y es cuando la gente es capaz de quitarse ese miedo, ¿vale? Aún así se sigue apelando al miedo como elemento, ¿no? Que viene el lobo, que va a venir el lobo, que no sé qué, ¿vale? Y entonces llega un momento en el que cuando el miedo cambia de bando, ¿no? Y eso es una herramienta donde los psicólogos sí tenemos mucho que decir, pues entonces a partir de ahí ya es cuando los poderes establecidos empiezan a resquebrajar, ¿no? Es decir, desde la psicología social podemos decir, si nos sumamos todos,
claro,
si todos somos capaces de sumar,
claro.
¿Vale? Y de hecho tú fíjate que digamos un poco lo que se intenta siempre es intentar desunir, ¿no?
Entonces a mí me gustaría, Manuel, que nos hicieses así de lo que hemos dicho o de lo que has dicho las cosas, el resumen más importante con respecto al carácter de la intervención social, un resumen, y si quieres sacar algo que no hayamos hablado, porque claro, en el tiempo que hemos estado no podemos desarrollar todo,
claro,
pero sí que nos damos y tomamos conciencia de lo importante que es este área de la psicología.
A mí sí que me gustaría ahora, así un poco a modo de resumen, ¿no? Y sobre todo, pues teniendo en cuenta también que el programa pueda ser escuchado por muchos psicólogos y por gente que no sea psicóloga, ¿no? Pero lo que me gustaría saber es dejar claro es que no toda la psicología tiene que ser psicología clínica, no todos los psicólogos tenemos que llevar una bata blanca ni entender determinados conceptos, y que la psicología social es una de las áreas fundamentales para poder entender toda la psicología como entidad científica, ¿no? Que detrás de cada individuo, ¿vale? O delante, siempre hay un contexto, ¿no? Hay un contexto comunitario, hay un contexto familiar, hay un contexto social, hay unas redes de apoyo, y todo eso es lo que se intenta trabajar desde el punto de vista de la psicología social y comunitaria.
Y los ciudadanos que tienen que saber que
eso existe
para demandar.
Para demandarlo, exactamente. Los ciudadanos tienen que saber, por ejemplo, que detrás de determinadas situaciones tiene que haber un psicólogo, que se puede demandar un psicólogo para mediar en conflictos interculturales, un psicólogo para mediar en conflictos familiares, un psicólogo para mediar en conflictos de pareja, un psicólogo para mediar, por ejemplo, en situaciones de exclusión social. ¿Vale? Y en todas esas áreas es donde la psicología social pues tenemos nuestro campo de trabajo y de actuación.
Bueno, Manuel, te agradezco mucho lo que nos estás enseñando, y esta perspectiva de la psicología que es apasionante.
Muy
es un descubrimiento y habrá que profundizarla.
Muy bien.
Así que nada, gracias.
Venga.